voladero de luces, no hay una inversión pública real, está enfrentando a profesores con estudiantes. Reviste lo que realmente quiere este gobierno, que es cortar beneficios sociales. La gratuidad fue pensada con un requisito socioeconómico. En el verbo divino, ellos no ponen en riesgo la gratuidad. Sin embargo, en una comuna como La Pintana, si van a tener este requisito, claramente acá hay una discriminación.
Por último, un tema que también ha llamado la atención es que el proyecto de ley de escuelas protegidas contempla de que si un estudiante presenta una negativa de ser revisado, por ejemplo, por la comunidad educativa, es el mismo recinto o los sostenedores quien pueden llamar incluso a las fuerzas de orden y seguridad para que puedan realizar este tipo de revisión, e incluso se estipula, sin la necesidad de la intervención del sostenedor, que las fuerzas de orden y seguridad pueden contribuir para poder implementar esta medida como corresponde en la revisión de los accesorios, mochilas y o vestimentas de las distintas comunidades educativas. Por ende, incluso si es que estos proyectos se aprueban, podríamos ver a carabineros revisando a estudiantes en distintos liceos o colegios a lo largo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un fallecido y 5 heridos dejó una colisión frontal entre un bus de pasajeros y un camión en la comuna de Pudahuel. 3 estudiantes fueron detenidos tras ingresar con un arma de fuego y machetes al Liceo Pablo Neruda de Temuco. El presidente José Antonio Kast afirmó 2 proyectos de ley para mejorar la seguridad en establecimientos educacionales. Las medidas incluyen la revisión de mochilas hasta la modificación del Código Penal con agravantes para delitos contra la comunidad educativa. Y la fiscal anticorrupción del Biobío se encuentra bajo protección policial tras recibir amenazas. Exactamente, 14 horas y 2 minutos.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo: Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Motosierra Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Seguimos revisando informaciones en la radio.
El cuerpo de una joven estudiante universitaria fue encontrado con diversas lesiones al interior de una vivienda que cuidaba la Villa Florencia de Temuco. El presunto autor estaría identificado y es además intensamente buscado por la policía. Vamos a conocer más antecedentes a esta hora con Carlos Martínez. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿cómo te va, Bárbara? Auditores, estamos a esta hora en la esquina de Arquímedes con Alejandro Volta. Esto es la Villa Florencia, sector sur poniente, macro sector Amanecer, como también se le conoce, a no más de una cuadra de la avenida Manuel Recabarren. En una propiedad que está justo en la esquina de las calles ya mencionadas, en la parte posterior, porque esta propiedad está dividida en 3 domicilios, fue encontrado el cuerpo de una joven de 21 años, alumna de segundo año de Medicina Veterinaria de la Universidad Santo Tomás, con diversas lesiones en el cuerpo, principalmente en la cabeza, estas últimas contusas. No se descarta que alguna de estas lesiones sea con arma de fuego. Una joven identificada como Francisca Millagual Arriagada, quien estaba cuidando el domicilio de su abuela al momento en que ocurre este hecho y que derivaría, de manera preliminar, de una ingesta alcohólica en la que tuvo intervención uno de sus familiares directos, uno de sus tíos y otra persona, quienes llegaron anoche a este domicilio que esta joven estaba cuidando porque su abuela estaba en Santiago. Incluso ella habría llamado a su abuela, dándole cuenta que estas personas habían llegado al domicilio a ingerir alcohol. La abuela regresa y esta mañana, cuando llega, ingresa a la casa y encuentra el cuerpo de su nieta con las lesiones ya señaladas y sin vida. Esto fue precisado a la radio hace algunos instantes aquí por el fiscal de concurrencias, Patricio Montesinos, quien entregó los primeros detalles de la situación con la que se encontró la persona que llega hasta este lugar. Escuchemos.
se había encontrado el cadáver de una mujer de 20 años al interior del domicilio, que habría sido encontrado por su abuela, que andaba de viaje, y encontró un cuerpo envuelto en frazadas. Llamaron al SAMU y constataron que se trataba de una mujer que era su nieta y que habría fallecido en el lugar. Se concurrió por la... se llamó a Carabineros, que se dispuso a verificar la concurrencia de la brigada de homicidio.
Hay que precisar que el trabajo ha sido intenso. Aún se mantiene aquí personal de la Policía de Investigaciones, que llegó poco después de las 8:30 a.m. hasta este lugar, una vez que Carabineros ya reportó al fiscal y el mismo fiscal se constituye personalmente para dirigir las diversas diligencias que se han ordenado. Muchísimas pericias, de hecho hace solo algunos minutos fue sacado de este lugar el cuerpo de esta joven en un vehículo de servicio médico legal. La familia paulatinamente comenzó a llegar hasta este lugar, obviamente muy conmocionados, muy atribulados, tratando de recabar más antecedentes de las policías o del propio fiscal. Así lo narró aquí a la radio Alberto Arriagada, abuelo de la víctima fatal. Escuchemos.
Mire, yo con el abuelo todo, yo la crié, ella era mi nieta preferida, mi regalona, todo, tiene todo en mi casa. Y se vino a vivir con su abuela unos días aquí, su abuela la dejó sola, se fue para Santiago y la dejó sola aquí, y ahora cuando llegó la encontró en ese estado, fallecía. Yo no sé qué pasó, cómo fue, nada, absolutamente nada.
Una situación difícil de describir por la conmoción que ha generado entre la familia, pero también entre los vecinos, quienes han repetido una y otra vez que este es un sector muy tranquilo, muy apacible, antiguo en Temuco, con adultos mayores residiendo en este sector, y que en este caso esta propiedad, que repito estaría subdividida en al menos 3 domicilios, en la parte posterior estaba el que ocupaba esta joven con su abuela, a quien vino a cuidar el domicilio, porque ella registra el domicilio habitual en el sector Pedro de Valdivia con su abuelo, y es una situación que está en pleno desarrollo de las diligencias investigativas. Y respecto del presunto autor, bueno, llegaron algunos familiares aquí absolutamente conmocionados, abordaron algunos vehículos, salieron en su busca, estuvieron recorriendo algunos campamentos a orilla del río. Hubo una situación bastante tensa porque algunos familiares les decían que se calmaran, que no fueran a cometer algún otro delito buscando al presunto autor. No ha sido habido hasta este instante, pero estaría absolutamente identificado, incluso con apoyo de algunas imágenes de cámaras de seguridad que han sido buscadas aquí por personal de la PDI y también de Carabineros en este sector, que reitero es bastante tranquilo y que está a esta hora absolutamente conmocionado. De hecho, aún están aquí las winchas de la Policía de Investigaciones, que están amarradas entre un poste de la luz y señalética vial, a la espera de que termine el trabajo de los oficiales de la Brigada de Homicidios, que han estado en este lugar y también desarrollando las diligencias para encontrar a quien aparece hasta ahora como al menos sospechoso, de acuerdo a lo que dijo el fiscal Franco Bárbara.
Bien, Carlos, quedamos muy atentos a novedades. Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
En Radiograma, todas las voces.
Cambiamos de tema. El 22 de abril, la justicia dará a conocer la sentencia contra Jaime Venturelli y su hijo, de igual nombre, por delitos de fraude. Ambos tienen responsabilidad penal de las irregularidades que ocurrieron en el proceso de quiebra de Maderas Venturelli. Nos entrega detalles en estudio Rodrigo Aguilera.
Este es un caso que causó conmoción en su momento cuando se dio a conocer esta quiebra. Los trabajadores realizaron protestas, ustedes lo recordarán, en el exterior de la empresa, a un costado de la carretera en Lautaro. Ocurre que luego de este proceso de investigación que comenzó inicialmente el 2019, el fiscal Carlos Cornejo ha señalado que el tribunal logró tener la convicción de al menos 4 delitos que eran de los que se investigaban respecto a un grupo familiar, pero que solamente sobre 2 va a recaer una responsabilidad de tipo penal. En este caso, Jaime Venturelli Gallegos y su hijo Jaime Venturelli González. El monto inicial era más de 17.000 millones, y en su momento el caso provocó un perjuicio a más de 500 trabajadores y a varios acreedores. ¿Qué es lo que explicó el fiscal en el desarrollo de todo este caso y hoy día antes que se conociera el veredicto y también posterior a la resolución judicial? Que los dueños de Madera Venturelli enajenaron bienes, vendieron, y también aumentaron la deuda de la empresa antes de decretar una liquidación forzosa, o sea, una quiebra. Y así se generó este perjuicio, por eso es que se investigaba el delito de defraudación. Ahora, lo que se logra probar son distintos hechos. Escuchemos lo que dijo el persecutor precisamente cuando el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal en Temuco indicó que había un veredicto condenatorio.
Maniobras fraudulentas que desarrollan los condenados para efecto de perjudicar a sus acreedores, ya sea sacando bienes que eran parte de los que potencialmente podían ser cobrados por parte de los acreedores y también aumentando la deuda de la compañía. Esto en el periodo inmediatamente anterior a la liquidación forzosa.
¿Qué es lo que se logra probar? Casi 5.000 millones. Eso es lo que se logra acreditar. Y hay una particularidad en esta enajenación, porque la empresa, antes de decretar la quiebra, sus propietarios comenzaron a vender la maquinaria.
Una serie de hechos, el monto total se encuentra en el rango de los 5.000 millones de pesos. Dentro de esos hechos, el que corresponde a el más significativo está asociado a la venta de maquinaria en el periodo inmediatamente anterior a la liquidación forzosa y que alcanzó una suma superior a los 3.000 millones de pesos, solamente esa operación irregular.
El fiscal hizo mención también a insolvencia punible, que era lo que se investigaba respecto de esta defraudación. Ahora se conoce entonces el veredicto, son culpables, la sentencia se va a conocer el 22 de abril a las 12 horas. ¿Qué es lo que arriesgan eventualmente? Una pena de cárcel superior a los 5 años.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Revisamos información con Maribel Figueroa.
En el Tribunal Oral en lo Penal de Villarrica finalizó el juicio en contra de los acusados Sergio Hernán Muñoz Lincofil y Vicente Alonso Isazo Guzmán, a quienes la Fiscalía Local de Pucón acusó como autores de robo con fuerza de contenedores de dinero tras ser detenidos el 8 de junio del año 2025 cuando intentaban robar la bóveda del Banco Estado de la comuna de Curarrehue. Recordemos que el día de la detención de los dos acusados y hoy día declarado culpable por este delito, quedó al descubierto un túnel que ambos habían cavado desde una casa aledaña a la edificación del Banco Estado de la comuna de Curarrehue, donde a través de una excavación profunda habían intentado acceder a la bóveda de este banco, activándose las alarmas de seguridad, situación que alertó a personal de carabineros, logrando la detención de ambos sujetos el mismo día de los hechos. En esta causa, el Ministerio Público está solicitando penas de 3 años de presidio efectivo para cada uno de los condenados. La lectura de sentencia quedó fijada para el próximo día lunes 13 de abril a las 13 horas en el Tribunal Oral Villarricense. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Llegó Bike a Maritano Evans Burger. Una nueva era en movilidad con una amplia variedad de modelos, diseño off-road y tecnología. Autos desde 10.990.000 pesos. Visítanos en Temuco, Avenida O'Higgins 271. Bike, together on every road.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seguimos revisando informaciones. Estudiantes del Liceo Pablo Neruda respaldaron la idea de instalar un pórtico detector de metales en el ingreso al recinto tras la detección de 3 menores que ingresaron portando un arma de fuego y un machete. Vamos a conocer detalles en el lugar con Esteban Arauz.
Hola Franco, Bárbara, muy buenas tardes. Así es, nosotros nos mantenemos acá en el Liceo Pablo Neruda, emblemático liceo que durante esta jornada fue escenario de un hecho lamentable, un hecho que genera profunda preocupación en la comunidad estudiantil, en apoderados, luego que tres menores de edad ingresaran por una puerta lateral de este recinto, ahí al final de calle Lynch, portando un arma de fuego, un machete y también una cortapluma. La situación, hay que decirlo, pudo haber sido una tragedia si no es por la actuación, la acción de una inspectora de patio de este recinto, quien rápidamente se percata que estos tres menores no pertenecían al Liceo Pablo Neruda, reportando de manera inmediata esta situación a personal de carabineros que concreta la detención de estos tres menores al exterior del Liceo Pablo Neruda, a pocos metros precisamente por donde habían ingresado. Una situación que generó, lo hemos dicho, preocupación, consternación, e inclusive apoderados concurrieron de manera inmediata hasta el liceo para retirar a sus hijos e hijas ante una posible situación de riesgo, y ante esta situación entregaron su testimonio a la radio.
Tienen que mejorar la seguridad, están en pleno aniversario donde están todos los niños afuera, y por seguridad de los niños tienen que, y de los docentes también, pues. Lo otro es que también nos tienen que mantener al tanto, porque a nosotros no nos han dicho nada, al final nos están ocultando información.
Aprovechando que el establecimiento está en esta actividad, que es su aniversario, el temor de que pueda ocurrir algo y aparte motivos personales me trajeron a retirar a la estudiante.
Fueron bastantes apoderados que, una vez en conocimiento de los antecedentes de esta situación que se registró esta mañana, concurrieron acá al liceo para finalmente retirar a sus hijos e hijas, pero la mayoría evitó entregar declaraciones, indicando de que no tenían mayor conocimiento respecto de los antecedentes que ya son de público conocimiento. También ante la posibilidad, la evaluación que se encuentra realizando la Municipalidad de Temuco de dotar al ingreso de este recinto con un pórtico detector de metales, estudiantes se refirieron a esta posibilidad, indicando que generaría mayores condiciones de seguridad para toda la comunidad estudiantil. Escuchemos.
¿Te gustaría que instalaran un pórtico detector de metales acá en tu colegio?
Sí, porque a veces hay niños que vienen con armas, sí, con cuchillos, todo eso.
Yo creo que sí estaría bueno que pusieran un detector de metales para que no siguiera ocurriendo de esos tipos de casos.
Sí, varias veces sacan así de la nada armas blancas en la mochila y algunas veces amenazan y pelean así.
¿Tú respaldas que se instala un pórtico?
Sí, la verdad sí lo respaldo.
La seguridad del colegio es muy importante para evitar problemas.
Preocupantes antecedentes que entregaban los propios estudiantes de este liceo, que nos comentaban que precisamente en varias ocasiones habían presenciado que algunos de sus compañeros al interior de este recinto mostraban armas blancas, armas cortopunzantes, armas de fuego, lo cual es bastante preocupante considerando también la realidad nacional, los graves casos de violencia escolar que se han registrado durante los últimos días, también la última semana a nivel nacional. Un grave caso de violencia que se registró durante esta mañana y por el cual también se refirió el alcalde de Temuco, Roberto Neira. Escuchemos.
Ingresaron por un acceso lateral, saltando los cercos del Liceo Pablo Neruda, a ser sorprendidos por nuestros inspectores de establecimiento. Activaron inmediatamente el protocolo que nosotros tenemos ya hace más de un año ante estas situaciones que pueden ser complejas.
Un protocolo que surge referente a una situación que se vivió en marzo del año pasado, ya es de público conocimiento, en que un estudiante de manera anónima, utilizando una cuenta de Instagram, de aquellas típicas denominadas de confesiones, amenazó con realizar un tiroteo en este recinto, una situación que finalmente obligó a una extensa investigación del Ministerio Público, la Fiscalía, donde finalmente se logra determinar que estas amenazas fueron realizadas por un estudiante de propio recinto. Hay que señalar que luego de este grave hecho que se dio esta mañana, directores como el director de Seguridad Pública, el director de Educación Municipal, el propio director del CEO, estamos hablando de Marco Correa, además del jefe de gabinete del alcalde Roberto Neira, sostuvieron una reunión para analizar las medidas a tomar producto de esta situación y en primera instancia descartaron de plano una suspensión de las actividades, recordemos, durante esta semana que es especial para el Liceo Pablo Neruda, producto de su aniversario, Franco Barba.
Muy bien, vamos a quedar muy atentos a esta preocupante situación que se da, no solamente aquí, sino que lamentablemente en otros liceos y establecimientos educacionales de Chile. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Vamos a seguir revisando noticias. No he sido notificado de ninguna observación o rechazo, dijo el CRM del Trabajo Francisco Farías respecto a las rendiciones de su empresa que no pasaron los filtros del gobierno regional. El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, señaló que los funcionarios de la administración anterior tienen que dar explicaciones.
Una declaración que la autoridad del gremialismo entregó a través de un comunicado afirmando que rindió debidamente la totalidad de los recursos transferidos por la Corporación de Agencia Regional de Desarrollo Productivo en el marco del programa de reactivación económica.
Según dijo, a más de dos años de cerrado el proyecto, no ha sido notificado de observaciones, rechazos o incumplimientos levantados en la gestión del ex gobernador Luciano Rivas.
El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, indicó que esta situación debe ser aclarada por los funcionarios de la anterior administración.
Creo que acá hay una situación que más bien le corresponde aclarar a los funcionarios del ex gobierno regional que a las personas que han sido beneficiarias con los proyectos. Según el CEREMI Francisco Faría, él habría rendido todo lo que se le había solicitado y que lo que faltaría era más bien un proceso interno del gobierno regional.
Esto porque la autoridad no es el único que sostiene no haber sido informado del rechazo a sus rendiciones, ya que lo mismo declaran los representantes de otras empresas beneficiadas.
Farías asegura que los dineros se destinaron para su emprendimiento gastronómico en Lautaro, aportando el empleo y turismo de la comuna.
En paralelo a estas situaciones, según información que maneja la radio, el gobierno daría pie atrás con el nombramiento del CEREMI del Trabajo porque no cumpliría con los requisitos que exige la ley, algo que se repetiría en otras regiones del país.
Radiograma.
Y la salida del director del Servicio de Salud de Araucanía Norte tras cuestionamientos de la Contraloría desató reacciones encontradas entre parlamentarios locales.
El Ministerio de Salud solicitó la renuncia no voluntaria de Jorge Montes luego de que la Contraloría cuestionara su acceso al cargo por haber omitido información relevante en su declaración jurada.
Mediante un documento, el organismo fiscalizador precisó que detectó que Montes no mencionó antecedentes sobre sumarios iniciados en 2022 y 2024, lo que podría constituir un eventual delito.
La Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó a través de un breve comunicado que se solicitó la renuncia de Montes por pérdida de confianza.
La decisión generó reacciones de parlamentarios locales. El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, expresó que comparte la determinación de la Contraloría considerando los antecedentes recabados por el organismo fiscalizador.
Sí, efectivamente nosotros desde hace un buen tiempo a la fecha lo que hemos venido sosteniendo es que tenemos que sacar la política de los servicios de salud. Sin embargo, nos parece que la decisión que se ha tomado de remover al director del Servicio de Salud Araucanía Norte es una decisión correcta, atendido a los antecedentes que se han tenido a la vista por parte de la Contraloría General de la República. Compartimos la decisión que ha tomado el Ministerio de Salud y esperamos que las nuevas autoridades que se nombren estén a la altura de poder enfrentar la emergencia que vivimos en materia de salud, sobre todo en la provincia de Malleco.
Algo totalmente distinto planteó la diputada del PPD, Andrea Parra, quien aseguró que no hay claridad de las razones de esta desvinculación.
Lo cierto es que ha faltado claridad en las razones de esta desvinculación. Se ha utilizado como argumento principal el ocultar sumarios al momento de asumir, pero lo que no se detalla es que ninguno de estos sumarios el director de servicio ha estado inculpado. Uno fue en calidad de testigo y el otro, él mismo fue el denunciante por su cargo directivo. Lo que vemos acá es que apelando a la pérdida de confianza se le quiso desvincular sin mayores fundamentos técnicos o administrativos, sino por razones políticas que no se han transparentado.
Consultado por el tema a la Seremi de Salud en Araucanía, señalaron que hasta el momento no hay novedades respecto al nombramiento de otro directivo a cargo del Servicio de Salud en la provincia de Malleco. Lo mismo desde la Delegación Presidencial Provincial.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
En BioBio tenemos un corazón feliz, agradecido por tu compañía.
siempre primeros en informar.
Radiograma.
Seguimos revisando noticias. El municipio de Traillén enfrenta un déficit cercano a los 270 millones de pesos en programas sociales tras un ajuste presupuestario. Concejales solicitan reponer recursos prioritarios para la comunidad.
Desde la entidad aseguran que están a la espera de recursos que podrían modificar esta situación en el segundo semestre.
En sesión de la Comisión de Desarrollo Comunitario del Consejo Municipal, autoridades locales informaron un déficit de más de 260 millones de pesos en el financiamiento de programas sociales.
De acuerdo con lo expuesto por la Dirección de Desarrollo Comunitario de IDECO, la reducción afectó a iniciativas clave como la beca municipal para estudiantes de la educación superior, que pasó de 44 a 2 millones de pesos, y el Fondo de Desarrollo Vecinal, que se redujo de 30 millones a 1 millón.
En total, el presupuesto para estos programas disminuyó desde 393 millones de pesos a 129. Frente a este escenario, la Comisión propuso priorizar parcialmente algunos programas, en especial las becas municipales, tal como lo comentó en la sesión la concejala Rosana Radier.
La beca municipal no se ha podido llamar a postulación, un programa tan esperado por nuestros estudiantes de educación superior. No ha podido llamarse postulación porque no hay presupuesto. Hoy día, de acuerdo al presupuesto que nosotros aprobamos en diciembre del año 2025, se le aprobaron 2 millones de pesos a ese programa. Le aprobamos nosotros.
Ante estas críticas, desde el municipio explicaron las razones detrás del déficit y las dificultades que han impedido ejecutar los programas sociales con normalidad.
El administrador municipal, Andrés Levy, señaló que gran parte de los recursos se han destinado a cubrir gastos históricos del Departamento de Educación, a enfrentar obligaciones legales vinculadas al cierre del vertedero municipal y al aumento de costos operativos como combustible, insumos y cotizaciones previsionales.
Según Levy, esperan que el segundo semestre se reciban las remesas con nuevos fondos.
Este segundo semestre se realizarán estas modificaciones presupuestarias, como te digo yo, que van a permitir ingresar fondos directos a todos estos programas sociales que se encuentran pendientes y que se van a ejecutar.
Por ahora, los concejales han puesto sobre la mesa la necesidad de revisar la asignación presupuestaria y buscar mecanismos que permitan restituir parte de los fondos recortados, evitando así un deterioro mayor en la cobertura de programas especiales para esa comuna.
Tu centro de información.
Radiograma.
Avanzan las obras del puente Malleco en la comuna de Angol, según constató el nuevo Seremi de Obras Públicas en la Araucanía. Vamos a conocer detalles precisamente desde esa comuna con Vladimir Sáenz.
Una visita a terreno realizó el nuevo Seremi de Obras Públicas de la región de la Araucanía, David El Plaza, quien visitó las obras del puente Malleco que está construyéndose en el lado norte de nuestra comuna. Un puente de 120 metros de largo, más de 12 mil millones de pesos de inversión. Según señaló David de Plaza, nuevo Seremi de Obras Públicas de la Araucanía, los plazos para habilitar el puente antiguo de madera estarían comprometidos para el primero de mayo, ya que actualmente las obras van a terminar a fines del presente año de un puente definitivo.
Por lo que hemos visto en terreno y la explicación que nos ha dado la empresa contratista a cargo de las obras, todo avanza de acuerdo al programa de trabajo constructivo. Entiendo también que hay un compromiso con la comunidad de poder habilitar el puente antiguo de madera, que es donde estamos actualmente haciendo esta nota. Ese compromiso se mantiene, las obras están avanzando conforme al programa constructivo.
Actualmente los automovilistas están utilizando un vado para salir y entrar por la parte norte de nuestra comuna. En mayo se va a habilitar el puente antiguo de madera y a fines de año estaría operativo el nuevo puente definitivo con una inversión superior a los 12 mil millones de pesos, que será una nueva entrada y salida desde la capital de Malleco por el lado norte. En Angol, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y el Liceo Bicentenario Politécnico de Villarrica suspendió su jornada escolar por las amenazas de un tiroteo difundidas en redes sociales. Vamos a retomar el contacto esta hora con Maribel Figueroa.
Desde la dirección del establecimiento Liceo Bicentenario Politécnico de Villarrica se determinó suspender las clases para la jornada de este martes 7 de abril Esto tomando en cuenta que los mensajes alusivos a un ataque daban cuenta de que este hecho se registraría justamente la jornada de este martes. Es por esto que la dirección del establecimiento tomó la determinación de suspender la jornada escolar y retomar las actividades con normalidad la jornada del día miércoles 8 de abril. Recordemos que a consecuencia de mensajes subidos a la plataforma de Instagram, una estudiante de 18 años fue detenida y formalizada por el delito de amenaza simple, quedando posteriormente en libertad. A pesar de que ya todo esto está en antecedentes de personal policial, desde la dirección del establecimiento, en coordinación con el Centro de Padres de los Alumnos de este Centro Educacional de Enseñanza Media, se tomó la determinación de suspender la jornada escolar. Desde el establecimiento, todo esto ha sido comunicado a través, valga la redundancia, de comunicados oficiales, no entregándose declaraciones por parte del municipio, del DAEM de Villarrica, ni por la dirección del Liceo Bicentenario Politécnico. En Villarrica, Bío Bío, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Temuco es una de las ciudades del país con mayor victimización del comercio. Así lo reveló un estudio de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile.
Los resultados se registraron tras una encuesta que se realizó en 7 ciudades del país durante el segundo semestre del año 2025. Según los datos del estudio, la victimización aumentó y el 63,7% de los locales en la capital de la Araucanía fue afectado por algún tipo de delito.
El presidente del gremio de la región, Gustavo Valenzuela, indicó que los delitos no solo han perjudicado a los locales que se encuentran en el centro de la ciudad, y agregó los principales ilícitos que están vinculados a hurtos.
Muchos locales son afectados de manera reiterada por hechos delictuales, lo que evidencia debilidad en la capacidad de disuasión y control. A esto se suman el aumento de delitos con sectores donde no existen comerciantes ambulantes, lo que demuestra claramente que el problema es más amplio y complejo. Entre los delitos que afectan del 63,7% locales durante el periodo del segundo semestre del año 2025 se encuentra el hurto hormiga, que siempre ha sido uno de los factores más complejos de poder disuadir en este tipo de robos, que es un 28,6%, seguido por el hurto un 26, casi 27%.
El dirigente dijo que las cifras son lamentables porque, pese al trabajo que se ha realizado con la municipalidad y las policías, los resultados no son buenos para el comercio.
Valenzuela recordó que la delincuencia afecta el empleo y la economía local. Por lo mismo, el representante gremial espera que las nuevas autoridades políticas mejoren la estrategia de seguridad.
Los resultados lamentablemente no han sido los esperados. La delincuencia afecta gravemente el desarrollo del comercio, una actividad productiva clave que genera empleo. También genera recaudación tributaria y dinamismo económico. Esperamos que las nuevas autoridades implementen estrategias más efectivas que permitan mejorar la seguridad en nuestro sector.
El presidente de la Cámara de Comercio de la Araucanía señaló que la victimización registra un aumento sostenido desde el año 2024 y que respecto a la percepción de seguridad en el entorno, el 43,4% de los comerciantes considera que su barrio es poco o nada seguro. También un 31,7% indicó que en el último año los delincuentes actúan de manera más violenta.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Vamos a la cordillera porque vecinos de Lonquimay están denunciando que jauría de perros están atacando sus animales. Nos entrega detalles Iván Betancur.
Ante carabineros de la subcomisaría de Lonquimay, son numerosos los vecinos que han denunciado que jaurías de perros están atacando sus animales, principalmente afectando corderos, chivos, pollos, gansos y patos. Esto ocurrió durante el fin de semana y se ha extendido durante todos estos días. Inclusive a una de las personas, la jornada del día de ayer, fue mordido por uno de estos perros que se desconoce de cuáles son sus dueños. Han indicado que algunos atacan en horas de la madrugada y que se escapan de algunas viviendas. Por lo tanto, carabineros también hace un llamado a la tenencia responsable de mascotas. Pero también hay algunos perros que no tienen dueño y que son perros que van a abandonar a distintos lugares. Se han comunicado numerosos vecinos con la radio indicando que en el sector de Bellavista, distante unos 6 kilómetros del radio urbano, se vieron bastante afectados, pero también en el sector Mayín del Treile, Naranjo, sector de Laguna San Pedro y Gachicahue. Por lo tanto, es una situación que hace compleja la situación de los pequeños crianceros de la comuna de Lonquimay, ya que estos perros están atacando lo que es la producción de sus animales. En Lonquimay, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar cómo se viene la tarde en algunas comunas de la región de la Araucanía. En cuanto al tiempo, en Angol, cielo despejado, el viento llega más tarde entre 25 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 21 grados.
Despejado para la cordillera. Sí, es porque el Lonquimay se espera para hoy esa situación y además una temperatura máxima probable de 22 grados.
En Villarrica y Pucón, cielo despejado a esta hora y una temperatura de 17 grados.
Despejado también para la costa de la Araucanía. En Puerto Saavedra se esperan 16 grados como temperatura máxima.
En Temuco, según lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile, hay 17 grados. Se espera alcance 20 grados. Cielo despejado toda la tarde.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Hay angostamiento por trabajos en el kilómetro 612,4 de norte a sur en el sector de Victoria. El tránsito es por la pista derecha y también en el kilómetro 644. Esto es en el sector de Lautaro, en dos lugares, ¿sí? 644 y 644,6.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Ya son las 2 de la tarde con 36 minutos. Gracias, como siempre, por informarse junto a nosotros. No olvide que esto y más está disponible en nuestro sitio web biobiochile.cl. Quédese con nosotros que viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío, cobertura total.
Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Se viene el partido de esta noche, que será transmisión de la radio, por supuesto, entre la Universidad Católica y Boca Juniors, estadio Claro Arena. El duelo se inicia a las 8:30 y ahí van a estar jugando ambos. Lo que clama en la previa a la Católica es que por favor se porten bien. Esto lo dijo Gary Medel.
Sabemos la penitencia que conlleva la Conmebol si hay un mal comportamiento, así que esperemos que el público no apoye solamente a nosotros, que nos esté alentando en cada momento, y eso es parte fundamental que tenemos nosotros. Y yo creo que lo vamos a hacer de buena forma. Estamos preparados y vamos a competir, como te digo, al alto nivel.
Un poco de fútbol porque de verdad ha sido tema la hinchada de Boca, que va a estar presente ahí también, que va a llegar bastante antes a eso de las entre 4:30 y 5 de la tarde, y ya van a estar llegando al Claro Arena para ser ahí apostados en una zona del estadio y que no haya ningún tipo de inconveniente. También le vamos a estar contando, a las 8 va a estar jugando Higgins, que va a estar debutando en la Copa Sudamericana frente a Millonarios. Eso en el estadio El Teniente de Rancagua. Y se mide la sub-17 también. A partir de las 7 va a estar enfrentando a Colombia. Todo esto es por la tercera fecha del Sudamericano clasificatorio que se disputa en Paraguay y queda 7 cupos para Qatar. Chile empató en el primer partido, 1-1 con Uruguay. Luego quedó libre en la segunda fecha, así que llega descansado para este duelo. Una ventaja que dice su técnico Ariel Leporati.
Esto un poco de las posibilidades de jugar con el calendario que te va tocando. Hoy día nos vemos favorecidos en esta fecha, después para la tercera, cuarta y quinta, bueno, va a ir cambiando. Vamos a enfrentar nosotros a equipos que vienen con sus días de descanso. Así que, bueno, es parte del fixture y tenemos que sacarle provecho.
Por si hubiera poco fútbol, también tenemos Champions y cuartos de final. Hay dos partidos. Uno que se roba las miradas, Real Madrid con el Bayern Múnich. Habló el técnico Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, que sabe que es un partido ante un rival muy difícil.
Un Real Madrid que ha dado siempre la cara contra grandes rivales como el que vamos a tener mañana. Un Bayern Múnich que está haciendo una temporada excepcional a todos los niveles, a niveles de juego, a nivel de resultados. Seguramente será el equipo más regular de Europa, lo que llevamos de temporada.
No queda nada, menos de una hora para ese partido. Lo propio para el partido del Sporting de Lisboa frente al Arsenal. Se va a jugar también en Portugal este partido, su cuarto de final ida. Y también tenemos hockey porque a las 6 de la tarde van a debutar las Diablas Junior en el Panamericano que se está disputando en el Parque Estadio Nacional frente a Uruguay. Y a las 8, su segundo partido, los Diablos, que ya le ganaron a México, enfrentan a Brasil.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
De la salud, es momento de avanzar. La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia quiropraxia Advanced en la Universidad Central de Chile. Matrículate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
con los productos más de Cruz Verde. Mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves, todas las semanas. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Cansado que le digan lo que debe hacer, que cualquier desgraciado liga más que él, que se hartó de ver incómodo o impávido, que la fila de al lado siempre se mueva más rápido, que su jefe tiene más antojos que una diva, que viaja al Soho y él con el desalojo arriba, que no renunciaría pero sí le daría un par de puñetazos más el IVA, que el tipo tiene fotos de su Lamborghini tomando martini con la chica en bikini, y eso lo irrita pero ya no le excita ni la Dolce Vita de Fellini.